Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.
Hola corredor, ¿cómo estás? Si ya te cansaste de correr en el asfalto y estás buscando nuevas aventuras, pero no sabes qué hacer, hoy tenemos para ti el episodio especial del trail. Yo soy Mara, este es un episodio más de Solo Corre, pero no lo voy a hacer solo, sino lo voy a hacer con el equipo completo. Tenemos del lado izquierdo al queridísimo Fer Pardueles y al centro a la queridísima Leslie Santander. ¿Cómo están?
¿Qué onda?
Bien, gracias Mara.
Mara, sí, como...
Muy profesional.
Sí, como clase universitaria.
Sí, como si no estuviera diciendo puras barbaridades.
Discúlpeme, pero pues a eso me dedico, a dar clases en
profesor,
universidades.
El profesor te ayudará así.
Sí. ¿Quién quiere ser la consentida del profesor?
Efer.
Tampoco entendí esa referencia.
Muchachos, hoy vamos a hablar de trail.
Vamos a hablar de trail.
Y esto porque nos lo pidieron, nos escribieron y nos dijeron que tenían pedos existenciales de cómo demonios pasaban del asfalto al trail. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo?
Es bien sencillo. Ahí del Metro Observatorio agarras un camión que te lleve a Locotal y te pones a andar. Y
bienvenido, ya, trail.
Bienvenido al trail.
Duda seria, ¿qué camión te deja en el Locotal?
Desconozco. La verdad, siempre he ido en auto. Pero
yo también. Pésima recomendación, si no sabemos dónde sale el camión.
Dice contadero.
Contadero.
Dice contadero, sí.
O sea, hay un camión saliendo del metro Cuatro Caminos.
Observatorio.
Perdón.
Sí.
Dirección Cuatro Caminos. Dirección Observatorio.
Dirección.
Cero. Nótese que cero usamos el metro y cero usamos los
camiones. O sea, Cuatro Caminos y Observatorio son dos diferentes.
Cuatro caminos,
la azulita que está por allá arriba.
¿Y Observatorio?
Observatorio es la que está cerrada siempre y que siempre hay un relajo ahí de obras y que cuando vas en coche, obviamente, no se puede pasar por ahí.
Pero es donde hay como, salen muchos camiones.
Es donde está la terminal de, ¿qué es? La
en
Tapo.
Ambos lugares salen muchos camiones.
O sea, de todo el mundo hay una.
O sea, hay una central de autobuses, la del Oriente.
La del Oriente, la que, donde salen los
camiones para Valle de Bravo.
Para Valle de Bravo. ¿Tú pensaste en Valle de Bravo?
Obviamente.
Yo pensé en Toluca, ¿sabes?
Sí. No, es que en Toluca ya tenemos el tren interurbano.
Es que la modernidad llegó, amigos. Pero bueno, si ustedes llevan 2 minutos deseando que ya les digamos qué onda con el trail y dejando de hablar de nuestra nula experiencia en el transporte público.
No, a ver, yo soy muy bueno en el transporte público. Solo el metro ahí flaquea un poquito y los camiones peor. Pero...
Ah, no, entonces sí que experto.
Sí, digo, yo hablaba...
¿Cómo mover? Está la Ecobici, que es una joya...
Pero Ecobici no es transporte público.
Ah, caray.
¿Cómo? O sea, sí.
La micromovilidad.
Sí, pero es de los que menos utiliza la gente.
Por eso soy fan, porque
no lo
siempre
sé.
Hay.
No lo sé.
Si lo comparas con los camiones o el metro.
No, bueno.
También, o sea, señores transportes públicos. Pero bueno, cambiemos el tema al trail, porque si no vamos a acabar aquí dándonos a conocer el cero entendimiento que tenemos del transporte.
Sí, yo hablaba en realidad a nosotros como entidad, ¿no? Porque en realidad, pues, medio que sí, cada quien por su rumbo yo creo que sabe ubicarse, ¿no? Pero bueno,
Sí, son como nosotros, ¿no?
Yo no me ubico. No. Mira, ven este cerro que está aquí al fondo donde llevo 3 años corriendo.
Sí.
Ayer me perdí ahí también.
Bueno, una más de las perdidas de Fer.
Así
y
es.
Adivinen dónde fue, en algo que pudiéramos llamar
trail
running.
Trail. Porque primero, ¿Qué es el trail?
Bueno, pues para todos mis amigos que ya vieron los nuevos tiempos de clasificación de Boston y decidieron cambiar de profesión.
Ay, ya no más asfalto, vámonos al trail.
Pues trail running es básicamente correr en tierrita, en montaña, cerros, senderos, lo que sea, todo menos
asfalto.
Viveros de Coyoacán. Eso es un parque plano.
El sope
tampoco. El sope no tiene nada de trail. Eso es subirse a la banqueta, a veces cuenta como trail.
Si voy a correr a Chapultepec, ¿es trail?
No. Bueno,
si
depende.
En la tercera sección.
Sí, lo puedes
la
hacer.
Tercera sección, sí.
Y también en la primera sección lo puedes hacer.
Donde te atropellan las bicis de montaña.
Realmente también lo puedes hacer en la primera sección.
La primera.
Sí, ahí, o sea, ya se instauró un camino de trail hecho por traileros. O sea,
pues sí, de hecho, sí. Entonces, trail es correr en cualquier camino, sendero,
alternativo,
montaña, playa, bosque, whatever,
tengo un amigo,
que no sea un camino ya determinado y sobre todo que no sea asfalto.
O sea, si te resbalas con tus tenis, ¿es trail?
Depende de dónde te resbales.
Yo lo he visto resbalarse en el asfalto.
Ajá, si te resbalas en los adoquines de Chapultepec como yo, ¿cuenta como trail?
Depende qué tanto te abras. Sí.
Bueno, la verdad es que la experiencia del trail, a diferencia de el running convencional sobre asfalto, pues tiene varias condicionamientos, ¿no? A mí me gustaría que ustedes platicaran cómo fue su migración de asfalto a trail, o fue al revés, primero trail y luego asfalto.
Yo empecé a correr en trail primero.
Bueno, es que ese señor nació, o sea, su mamá parió en una montaña, básicamente, no lo estás viendo, no, velo.
Y se tuvo que bajar solito.
De hecho, o sea, eso es chistoso, soy como de mi familia el único que hace actividad física. Y digo, sí, estuve un tiempo en los scouts, pero de ahí en fuera hubo como un lapso de 10 años tal vez que cero actividad, o sea, más que jugar fútbol y todo eso, ajá, pero mi familia no ha sido muy...
No es nada de trail y no, de salir y no, acampar y bla, bla, bla. ¿Y por qué tu mamá te tuvo en la montaña?
Mi no familia es esa que cuando va a acampar, así una vez cada 3 años, tiene que ser en un lugar con wifi y que no camines de donde estacionas el coche más de 500 metros. Y obvio te quedas en cabañas y hay cocina, ¿sabes? Entonces cero
outdoors,
mi familia.
Se van a acampar a los hotel boutique, sí, glamping.
Un glamping. Y eso ya cuando se ven como muy...
Radicales.
Radicales,
sí. Muy modernos.
Bueno.
En tu caso fue trail, después empezaste a probar asfalto.
Sí, más como entrenando para el trail, en el equipo en el que estaba era, bueno, pues nos vemos 2 veces a la semana en tal pista y pues pónganse a correr ahí para entrenar. Okay. Pero sí, no fui muy fan al inicio de correr en asfalto. Digo, hasta la fecha me gusta, pero si me hace elegir siempre me voy a ir a entrenar a un trail que a la carretera, ¿no? Por suerte yo tengo la opción de la facilidad de elegir si saliendo de la casa me voy a la montaña o me voy a correr en asfalto, entonces si es una u otra, siempre voy al trail.
En tu caso, Les, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Los huevos, siempre primero los huevos.
Tengo entendido.
Primero siempre hay que tenerlos. No, yo sí hice el traslado de empezar a correr en asfalto y después a trail. Y literalmente fue porque me llamó muchísimo la atención. Conocí a Abby Zamora en el equipo donde corría y así de, no, es que esta chava corre las montañas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y me llamó mucho la atención eso y ella fue la primera persona que me invitó a una carrera de trail.
¿Eso fue así lo que crushó tu corazón? Que
sí,
escuchaste
cañón.
Corre las montañas.
Suena muy tope.
Sí, suena
eso,
así como Heidi, sí, pero ajá, ya grande.
Sí, Heidi, pero
madre,
super mamada.
Así, vuelta madre.
De quítense porque ahí les voy, así. Y así de que en lugar de correr con copo de nieve, así copo de nieve super mamado con un montón de proteína, corriendo
de
con ella. Y era la ovejita que tenía Heidi.
Okay.
Pero bueno, es que Fer nunca entiende nuestras referencias
ochenteras. No, es que también.
O sea, es que ubico Heidi ahí más o menos, pero ya cuando empiezan ahí a clavarse.
Sí,
¿no?
Sí,
a clavarse.
No,
pero
no.
Bueno, a partir de ahí dije, yo quiero probar eso, quiero saber qué se siente. Obvio, mi primer carrera de trail. Saqué todos los pulmones horrible en las primeras subidas y fue así de, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué hay tantas subidas?
Y es que justo va de eso un poco el siguiente camino que vamos a agarrar en el tema del trail, que es la diferencia de el fenómeno físico que te,
sí,
demanda el trail a comparación contra el asfalto.
La regla básica, que fue la que me dijo mi entrenador en ese entonces, es que cualquier carrera de trail siempre va a tener doble o triple esfuerzo de lo que te llevaría una carrera de asfalto. ¿Y a qué se refiere? Tanto a la capacidad anaeróbica como a la aeróbica, o sea, ambas. Necesitas más fuerza y necesitas más cardio. Entonces, cualquier carrera, ¿por qué? Porque el terreno es diferente, porque la altitud, porque las pendientes, porque la subida, las bajadas. Entonces vas brincando, o sea, piedras, ramas, te metes al río o lo que sea, ¿no? Entonces sí hay muchísimos obstáculos, cambia el terreno constantemente y eso hace la diferencia con un con un asfalto, que sería completamente plano, o que también puede tener sus pendientes, pero son muy diferentes. O sea, el agarre que tienes en el asfalto es completamente diferente al que puedes tener en la tierra, gravilla, arena, es completamente diferente. Entonces el esfuerzo sí puede que sea doble o puede que sea triple, en el mejor de los casos, ¿no? A veces hasta quíntuple, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero sí hay más esfuerzo, necesitas más fuerza y necesitas más propiocepción y necesitas más coordinación.
Sí, efectivamente, porque pensemos, ¿no? La manera de correr más limpia, con menos obstáculos, pues pensemos en una pista de tartán olímpica, ¿no? Uh-huh. O sea, pensemos en esta pista
400 de, metros suavecitos,
sí, suavecitos, bellos, deliciosos. Ok, si vives en un entorno urbano y no hay una pista, pues corres en el asfalto y corres tipo banqueta.
Parque.
Y empiezas a tener ahí unos cuantos obstáculos. Un transeúnte.
Un perrito,
una banqueta.
Coladera.
Que el árbol.
Una poposita,
¿no?
De
una
perro.
Una poposita de rapón, el de rapón ahí.
Una varilla.
Casual, una varilla.
Yo ayer me tropecé con una varilla.
Sí, o sea, empiezas a tener ahí como los obstáculos propios del entorno urbano. Una vez que te vas al trail, pues de entrada, o sea, los cambios tipo de piso son básicos, ¿no? O sea, en 50 metros puedes tener tres tipos diferentes de piso, ¿no? Hojarasca, lodo, río.
Piedras.
Piedra, así. Y aparte,
diferentes
tipos de piedras, ¿no?
Sí.
O sea, entonces...
Y de esas arañas humanas, ¿no? Que luego hay en las islas y todo eso, ¿no las han visto?
Arañas humanas.
Arañas humanas.
Sí, arañas humanas, que es como una persona así.
Hoy hablando en teorías de conspiración. ¡Ah! ¡Ya!
¡No entendí!
Sí. ¿Cómo estos muchachos? ¿Qué cosas dicen?
Bueno, es que en la escuela siempre subían ahí la página de Facebook.
Araña humana.
Otra araña humana en los pastos, así.
Ah, ya entendí. No entendía su referencia.
Dos años después.
Cinco doritos después.
Sí, sí, digo, no, o sea, ya si te los encuentras como obstáculo en el trail, en el camino.
La gente ya no respeta.
Es que la
prisa. La temperatura está muy alta.
La prisa.
Aquí paréntesis, o sea, una anécdota. Yo sí me encontré una araña humana real.
No, claro que es anécdota.
O sea, y es así de, fui a correr a la Sierra de Querétaro a las 5 de la mañana, que dices, ¿quién demonios está en la Sierra de Querétaro
ellos
a las 5 de la mañana?
Ellos.
Llegué al río, que así súper, súper ancho, y un río con bastante cauce, y dije, bueno, estoy llena de lodo, voy a ir al río, voy a meterme para que se me limpien los tenis y pueda también limpiarme la cara y así, porque venía súper enlodada. Entonces voy acercándome al río y de repente blusa, y de repente zapatos, y de repente pantalón, y dije, obviamente aquí hay alguien, ¿no? Y entonces dije, bueno, pero yo no veía a nadie, no escuchaba a nadie porque había muchos matorrales. De repente me meto al río y que los cacho en plena acción. Y yo así de, buenos días, araña humana. Me voy a meter al río, no estoy viendo nada, nada más me quiero enjuagar.
Órale, estuvo buena la organización de ese trail, ¿eh? ¿Quién era?
Y yo
¿dónde
así
fue?
De, what the fuck. O sea, pueblo perdido en la Sierra de Querétaro y estos dos poniéndole a gusto a las 5 de la mañana.
Pero bueno. Era levantarse a las 5, ya sea para correr o para...
O se trasnocharon, no lo sé.
O se trasnocharon.
Pero pues yo llegué ahí a las 5 y ahí estaban.
Bueno, amigos,
pero regresemos al trail.
Si ustedes tienen miedo de encontrarse arañas humanas cada que vayan al trail, muy espontáneo. Yo la verdad creo que no me he encontrado ninguna araña humana en mi haber. Volvamos al trail.
Regresemos, después de la anécdota.
No, es que te encuentras de todo, desde arañas hasta pastelitos ahí que van dejando.
Bueno, pero finalmente...
Eso más en las montañas.
Finalmente en el trail, pues, debes de ir todo el tiempo viendo el terreno. No te puedes permitir...
Exactamente.
Distraerte. Por ejemplo, en el asfalto, de pronto entras en un ciclo y en un ritmo. Y puedes manejar, pues, velocidades promedio por un lapso de tiempo bastante amplio. En un trail, simplemente con que te cambia la altimetría y te cambia el tipo de piso, tu ritmo de carrera va así cambiando durísimo. Digo, hay trails que sí permiten este flujo constante, como de entrar en un ritmo, en una cadencia como prolongada,
uh-huh.
Pero pues, de pronto te topas en el trail que hay río, y hay que nadarle, ¿no? O hay que meterte al río, o hay que saltarle, o de pronto te encuentras con una zona rocosa en la que prácticamente tienes que hacer una pequeña escalada, ¿no? Y, y después de eso te encuentras con una super pendiente que hace que te aceleres un montón. Entonces, tienes que ir cuidando el camino, tienes que ir cuidando tu respiración, y pues ya no mencionemos si estás, por ejemplo, en términos de competencia, ¿no? Porque ahorita estamos pensando en una aproximación así, lúdica, recreativa, sí, al trail.
De, empiézale usted a correr al trail y conózcalo.
Conózcalo.
Pero sí, de primera mano, lo que tienes que sacarte de la cabeza es que vas a estar en lugares donde hay poca gente, ¿no? O sea, no es lo mismo correr en las calles, en el asfalto, donde a lo mejor en la esquina hay una tienda o hay una farmacia si necesitas algo, o hay un baño, ¿no? Un baño público. Pues no, o sea, en el trail no lo vas a encontrar, montañas, senderos, y como ya nos escucharon, o sea, cerros perdidos, comunidades perdidas en la montaña, y ahí es donde se desarrolla el trail básicamente aquí en México, ¿no? Si todas las carreras de trail son en los pueblos mágicos, en las montañas, entonces, en estos senderos no va a haber baño público, no va a haber farmacia, no va a haber tienda, no va a haber nada, ¿no? Y tienes que sobrevivir tú solo con lo que tú lleves. En eso sí tienes que mentalizarte de que no va a haber nada, uno, ¿no? O sea, puede que te encuentres por ahí alguna comunidad y que en la carrera haya bastos, a veces no los hay, entonces tienes que ir preparado mentalmente con eso. Dos, que sí, el terreno cambia completamente, entonces no va a ser lo mismo y el esfuerzo va a ser más, como ya lo mencionamos. Y tres, es que también tienes que tener en cuenta el clima, ¿no? Si en asfalto el clima nos puede echar a perder un entrenamiento o una carrera, bueno, en el trail tres veces más, porque no va a haber un lugar donde te refugies o donde puedas estar tranquilo o seco o taparte del sol en caso de que haya muchísimo calor. Entonces, todos los efectos climatológicos, todo lo que te rodea va a afectarte en tu carrera, ya sea una de 3, una de 5, una de 10 o un ultramaratón, ¿no? O sea, todos los efectos que están afuera de tu alcance, que es el clima, que es el terreno, que es donde te encuentres, y animales, flora y fauna, que también tiene que ver, ¿no? Todo lo que convive en ese entorno al cual te vas a meter tiene que ver con el desarrollo de tu carrera. Entonces, es lo primero que tienes que poner en mente, que es un mundo completamente diferente al asfalto, donde sale de ti el poder de tener a lo mejor esa ayudadita. En el trail, pues, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, es lo primero que tienes que pensar. Y dos, si vas a hacer trail, te vas a mojar, o sea, muy seguramente te va a tocar un charco, un río, una piedra, te vas a mojar y te vas a caer, o sea, eso te va a pasar y no vayas con miedo de, no, es que me voy a caer, te vas a caer, o sea, hay que aprender a caer bien, ¿no? Pero para empezar.
¿Cómo es caer bien?
Pues caer con la técnica más adecuada, por así decirlo. Es que depende de la caída, si te vas a resbalar, tratar de no caer sobre las caderas, sino caer de lado, en posición fetal, o sea, hay muchas técnicas, pero tratar de caer de la mejor manera para que no te lastimes, o tratar de lastimarte lo menos posible en caso de una caída, en una caída que puedas reaccionar, porque también hay diferentes tipos de caídas, ¿no?
Mara un año después preguntando cómo caer bien.
Mara después de que se lesionó durísimo, ¿cómo caigo bien? Pero bueno, sí se pueden entrenar, cuando te vas a caer, sí se puede entrenar cómo puedes caer de la mejor manera. Entonces, no tengan miedo, o sea, se van a caer, se van a mojar, y les va a dar calor, y les van a picar los moscos, pero van a conocer lugares increíbles, paisajes increíbles, y seguramente van a conocer su país de una manera en la que no lo conocían.
Y aparte, hay que mencionar que no está limitado el trail a un evento organizado.
Exacto.
Es decir, ustedes pueden hacer su trail. O sea, si ustedes viven en alguna comunidad, es más, seguramente ya tienen su trail, lo que ustedes le llaman el camino, el sendero, como quiera que le llamen. O sea, finalmente el término trail se acuñó pues más bien como por un tema anglosajón.
Sí, ¿quién le ha puesto trail?
En la comunidad británica de atletismo en
¿para aquí en
80s.
México? ¿Cómo? ¿Por qué se habrá quedado?
Pues porque aquí, qué originales somos.
Pues,
o sea, ¿por qué no sé?
Senderismo.
Ajá.
O sea,
pues sí hubo senderismo. O sea, más
decimos
bien.
Running.
Pues le decimos running. Hoy le dices running crew. O sea, es exactamente lo
claro,
mismo.
Claro, sí es cierto.
Hay cosas que por marketing...
¿Es eso o ser trepacerros? Sucede. Como que suena sí, mejor ser...
Trepacerros.
Y además, no, trepacerros suena bien, pero no puedes decir soy trailero. O sea, como que, no sé, da algo poner en un chat soy trailero y te imaginas en un trailer así como muy...
Es que está
trailero.
Padre, ajá, es está que, padre que lo dices y quien entendió, entendió. O sea, ajá, o sea a mí sí me late, a mí sí me late.
Si no, soy trailero.
Ajá, y eso es así como un super statement de...
Justo, el otro día platicaba con una amiga, digo, como un poquito off topic, pero si tuvieras un tráiler, ¿cómo lo decorarías? Porque así, ¿cuántas luces de neón le pondrías? ¿Qué tanto lo tunearías?
¡Hoy en la cabeza de Fernando Pardueles!
O sea, creo que ser trailero
sería tu tono de reversa.
Sí, sí, sí. A ver, es que es algo que todo hombre sueña, tener un tráiler.
Sí, con volante de bola sí, de billar sí, sí. O de cadena. El volante de cadena está perro.
Amigos, no lo hagan, o sea, estamos hablando de trail... Volviendo de correr, de trailers. No de trailers.
Si llegaron a este episodio pensando que íbamos a hablar de camiones, lamento decepcionarlos, ya tuvieron ahí su galletita.
Su primer fail.
Pero bueno, justo lo que mencionabas, ¿cómo empezar en el trail? En cuanto a clima, comida, todo lo que tienes que llevar, o sea, dicen que no hay clima malo, sino como gente mal preparada.
Es correcto.
Creo que Juan podría...
Juan Patjane.
Juan Patjane, que le tocaron como 40 tormentas invernales.
Que sobrevivió a todo. Sobrevivió a todo.
Pobre sí. Juan, le pasó de todo.
Un saludo a Juan.
Juan. Felicidades, eres un gran finisher. Pero sí...
O sea, felicidades por sobrevivir.
Sí, no, o sea,
todo
por
lo que no pasó
vivo,
en carrera.
Por seguir vivo.
O sea, para los que escucharon el episodio de Juan Patjane y sobre toda la megaventura de... 350 kilómetros que se aventó en alta montaña.
389 marcó su reloj, una locura.
Creo que eso fue lo de menos, o sea, toda la travesía que se aventó, de que su vuelo, que según iban a ser 15 horas de aquí a Italia, terminó siendo 24 horas, le perdieron la maleta.
No llegó la maleta.
Le perdieron quién sabe qué otra cosa, no tenía ropa, se aventó 3 días como buscando su maleta por toda Europa.
Crampones
sí llevaba, porque... Bueno, se dio cuenta que no llevaba crampones grabando este episodio y volaba al día siguiente. Le llevé unos crampones
salvó.
Al aeropuerto y por suerte los llevó en su equipaje de mano. ¿Quién sabe cómo lo subió al avión? Pero...
¿Cómo no sonó así el detector? ¡Alerta aeropuerto!
Sí, sí, sí. Pero pues le perdieron la maleta documentada. Estuvo 4 días buscando, tuvo que manejar hasta Turín, luego de regreso. Y luego se le descompuso el coche a media carretera.
Todo
un
le
día
pasó
antes de la carrera,
al pobre
todo
Juan.
Le pasó al pobre Juan. De regreso le volvieron a perder su maleta.
Gracias.
Y ahora sí traía mis crampones en la documentada.
Oye, ahora que vaya a cualquier carrera a Veracruz, que aproveche, vaya a Catemaco y que le hagan una
sí,
limpia.
Pobre Juan.
Porque, carajo.
Le queda cerquita de
mínimo
Puebla.
Mínimo ahí que le hagan una con un huevo en donde esté ahorita. Tú hazte una con un huevo, Juan.
Le pasó de todo.
Con un huevo y un chile.
Pero, pues, es justo parte de esto que es el trail, ¿no? De llevar, sí, tu mochila con 1,000 chamarras, impermeables, comida, etcétera, etcétera. Y conforme vas tomando un poco más de experiencia, el saber reaccionar a las situaciones, porque eso es muy importante. O sea, puedes ir como cuando yo empezaba, o sea, cargando 1,000 cosas con tu mochila.
La mochila más pesada,
la mochila
del
más
mundo
pesada
la llevaba
de la montaña,
Fer Pardueles.
Y dices, ah, ok. Y luego ya te está dando frío, pero no sabes cómo reaccionar, o no sabes cómo identificar el ya tengo hambre, ya tengo que comer, o tengo que comer antes de que me empiece a dar la pájara. Y solo te vuelves una mula de carga que no sabe reaccionar ahí en la montaña.
Sí, que llevas
sí
todo,
eso,
pero no sabes.
Eso es real. Puedes llevar guantes en tu mochila y el frío te agarra y de pronto no puedes abrir tu mochila. Ese tipo de cosas
sí, sí,
son
exacto.
Así clásicas de montaña. Y porque pues sí, la montaña te, o sea, bueno, el trail puedes hacerlo en la milpa, ¿no? O sea, el
en
trail
un sendero,
lo puedes hacer donde sea.
Sí, en
pero,
un cerro, en
pues,
una
parque,
montaña.
Justo,
que no
justo,
sea viveros.
Hay una gran comunidad de gente que corre senderismo o hace trail, pues que le late la montaña, porque las cosas se ven diferentes desde la sí. montaña, ¿no? Entonces,
no hay gente.
Hay mucho, exacto, no hay gente.
Y no hay señal, ¡yuhu!
Pues sí, luego sí no hay señal.
Está súper chido.
Yo no tengo señal acá en la ciudad.
Era
gracias
lo que yo justo iba a decir.
Yo ahorita ya perdí la señal, dice Fer.
Pero bueno, hay un montón de tipos de trails. Hay cosas básicas que sí tienen que tomar en consideración. O sea, ok, si no tienen ni perro que les ladre y ni a quién avisarle de que van a salir al trail.
Soy.
Pues, tomen, por favor, una ruta que medio conozcan y que sepan cómo regresar, porque no olviden que por más lejos que vayan, hay que regresar. Y de pronto ya
suenas a mi mamá diciéndome algo cada que me voy de viaje.
Es que te voy a decir la verdad, o sea, de las experiencias de gente que ha empezado como en trail, o sea, lo logran, ¿sabes?
Sí,
lo logran.
Sí, sí, sí.
Pero sí es importante que hagas esas consideraciones, porque hay quien la pasa mal ya en el regreso. O sea, sí. El tipo de cosas como, si hacen una altimetría importante solo de ida, recuerden que de bajada es una técnica diferente. Sí. Es decir,
y
casi todos los accidentes pasan de bajada.
Así
es. Porque ya vas vencido.
Y cuando tú corres en asfalto y estás acostumbrado a correr en asfalto, tienes una biomecánica que ya medio que conoces, ¿sabes? O sea, ya te sabes adaptar a las situaciones, como frenarte en un semáforo si vas de volada o si viene un coche, etcétera, ¿no?
Eso en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Sí, quise dar un ejemplo ahí como muy básico. Por ejemplo, en el trail, si es un tipo de terreno de bajada, es un tipo de pisada que tienes que hacer, un tipo de posición de tu centro de gravedad.
Dependiendo del terreno.
Dependiendo del terreno, o sea, ya con eso. Y si ese terreno le llueve, eso cambia. Uh-huh. Y entonces tienes que estar como todo el tiempo muy atento, tanto al camino como a tu mecánica corporal. Por eso es que es importante, pues, por lo menos avisar que vas a ir al cerro, que
sí,
que se espere que vas a llegar, que no vas a ir
a... Que alguien sepa dónde vas a estar.
Exactamente.
Y llevar tu teléfono
llevar
bien
tu
cargado.
Llevar tu teléfono, llevarte
tu
por
relojito,
ahí una,
tu botiquín.
Unos dulcecitos.
Agua, tu hidratación. Ya vieron el episodio de cómo hidratarse.
Ya todo el mundo
claro.
nos los ha dicho.
Ahora bien,
nutris.
Si están en la ciudad y dicen, es que no me dan los tiempos para ir a la periferia, al trail, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se pudiera hacer trail en la ciudad? Ahorita tuvimos fuera del aire una pequeña como... ¿A qué consideraríamos trail o no? Y yo creo que sí llegamos medio a la conclusión de que, por ejemplo, en la sección primera del Bosque de Chapultepec está justo la que corren en el maratón, la que pasa en el maratón, este es circuito de 3 kilómetros. Como que la gente ha hecho un circuitito paralelo para justo no correr en los adoquines. Y ese sendero alternativo... pues es justo la esencia del trail,
pues
¿no? O sea, ese es
el inicio
del
trail.
Y si quieres, puedes ir por ahí, porque sí vas a tener que saltar ramas, pisar hojarasca, y ir entendiendo cuando llueve cómo se comporta tu pie en el lodo, etcétera. Pero bueno, siempre tomar en cuenta las medidas necesarias para que tu experiencia sea chida, para que lo hagas repetitivamente y para que nos encontremos en el cerro y nos digamos... Oye, ¿tú eres trailero?
Y le contestas con un claxon bien
tuneado.
Oigan, pero bueno.
Ese es de toreo.
Sí, ese es de toreo.
Ay, el que sí conoce el transporte público.
Obvio.
¿En dónde podríamos comenzar como a hacer trail? Al menos, por ejemplo, lo que conocemos Ciudad de México. No sé, se me ocurre Bosque de Tlalpan.
Sí, definitivamente. El Bosque de Tlalpan tiene un sendero de... 14 kilómetros de trail.
¿Y un solo jiquito?
Y un solo jiquito.
Y había un solo jiquito.
Mi tip sería que se acerquen con alguien que ya hace trail, que los pueda ir acompañando en todas esas rutas. O sea,
pero si no tienen a nadie.
Pues la comunidad es...
Pues que nos escriban.
Sí, que nos escriban y ahí hacemos un Tinder trail para machar.
Ándale,
con
como
gente.
El de Drumo
un
y Bumble.
Ay, no vamos a hablar de eso. No, por favor.
Conozcan a alguien de trail.
No, ya, qué horror, ¿eh?
Para
bueno,
que
a ver.
Los goce.
Si quieren su capítulo de cómo los running crews se convirtieron en un dating club.
Sí, ¿qué está pasando? Pero ese es otro episodio.
Se lo dejamos
para
ya,
salgamos,
vamos a invitarlos.
No nos salgamos
para que nos
del tema.
No, pero pueden acercarse a alguien. Siempre hay como.
Sí, siempre
tienen
es mejor
su club de corredores.
Con alguien que tiene
no falta el loco que se la vive en las montañas. Entonces, y todas las ciudades tienen como un espacio de trail dentro de esta mancha urbana. Digo, no sé,
sí,
es lo que he visto
todas.
Ahorita viajando.
Sí.
Y pues las que no son como grandes urbes, pues ya son prácticamente trail.
Sí, básicamente sales de tu casa y hay trail.
Algo que también me gustaría decir, bueno, más bien, ¿quieren seguir diciendo zonas como de la ciudad?
Sí, ¿qué otra zona sería?
Chapultepec. A mí me gusta. También está, digo, ya un poco lejos, Desierto de los Leones,
Sierra
Dinamos.
De Guadalupe.
Sierra de Guadalupe,
El Locotal, como les dije. La neta, el Locotal.
El Locotal está lindo.
El Locotal es...
Se van a enamorar.
Yo creo que es de los mejores spots para empezar a hacer trail.
O para hacer ritmo.
O para hacer una película del Señor de los Anillos.
También.
O sea, neta, de hadas, está increíble.
De hadas y duendes. Porque es un bosque bastante bonito que con Locotales, obviamente... altísimos, ¿cuántos metros medirán esos árboles? O sea, sí, son altísimos. Es hermoso.
Ahí les fallo entonces.
Es hermoso,
creo que conozco otro Ocotal.
Son senderos muy bonitos.
Pues se llama Ocotal porque...
O sea, es ese que son como 3 kilómetros, ¿no?
Hay de 3 y 7. Ajá. Y hay una ruta más larga que
no
agarra.
O si te puedes meter más al bosque.
Pues
ya se llama. Yo solo he tomado esa ruta.
Sí te puedes meter más al bosque, pero ya bajo tu propio riesgo.
Ya.
O sea, tú sí. Claro que sí.
Ya no hay sendero marcado. O sea, tú tendrías que hacer tú tu sendero. Y eso es lo bonito del Ocotal.
Una ruta de Cleofas.
Justo en el Ocotal sí hay un sendero, o sea, sí está súper marcado por dónde puedes correr. Y es técnico y tiene sus desnivelitos también.
Tiene estacionamiento.
Exacto, entonces es una parte de la ciudad bastante cómoda para empezar a hacer trail. Porque puedes medirte justo lo que dijo Mara, ¿no? Cómo pisar, si está mojado, si hay pastos, si hay hierbitas. Y puedes empezar a probar.
¿Qué les va el tipsazo? ¿Por qué la mexicana?
Cuando
lo tomas por afuera hay un circuito como externo, ese lo descubrí una vez que ya me corrieron porque estaban cerrando, hay un sendero, o sea, es como, pues sí, casi la banqueta, pero es trail, como la banqueta que nadie pela, como toda la periferia del parque, entonces
sí,
hay subidas, hay bajadas, puedes sacar,
donde está pasto, ¿no?
Sí, puedes sacar una distancia con un desnivel decente y vas ahí practicando de que esquivar la piedrita, de que el sendero,
sí,
entonces está bueno para
convivir con estos sectores o estos lugares que se puede combinar un poco entre estoy probando el trail, pero sigo estando en la ciudad, o sea, empezar en esos lugares es lo más recomendable, antes de agarrar y decir, me voy a ir al Pico de Orizaba, no, o sea, espérense, con calma, ¿no? Vamos a empezar a probar un poco a poco lo que es la tierrita, lo que es el pasto, qué sucede, a dónde voy al baño, qué hago, si me caigo. También todas esas experiencias les van a hacer entender qué es lo que tienen que llevar en su mochila. No hagan como Fer Pardueles, que se llevaba 20 kilos en la mochila y no usaba nada. O sea, sí tienen que aprender.
Hasta la fecha, ¿eh? Como que...
Rompevientos, si ven que va a llover, que en esta ciudad, pues ya saben que a cada rato llueve. ¿No?
Eso es lo que no entiendo también. Bueno, siempre veo gente mojándose como si no supieran que llueve 60% de los días.
Rompevientos puede ser un básico. O si ya les gusta mojarse, pues no lo lleven. Pero les va a dar frío,
bueno,
y se lo van a tener que poner.
¿Qué no, el rompevientos es para el viento? O sea, la neta, rompevientos no te sirve.
Pero hay
para
rompevientos repelente al agua.
Ajá,
hay rompevientos
que te aguante el chipi chipi.
Sí. Que eso lo explicamos en el episodio de las lluvias, que también ya salió.
Ya salió.
¿No? Que era repelente, que era protector y que era completamente impermeable.
Sí,
entonces,
lo más recomendable como para un trail corto de unos 3-5 kilómetros es...
Mójense.
Pues sí, si es cortito, mójense o llévense el nada más que el que es repelente y ese les aguanta, si
ese
no les gusta
mojarse.
O sea, si por 5 kilómetros me cuesta llenar una ánfora de agua, menos me voy a llevar un impermeable.
No sé cómo Fer.
Bueno,
pero bueno, llevar, ¿qué es lo que tienen que llevar en su mochila, no? Y un mini botiquín. O sea, algo con que desinfectar heridas, que ya venden de estos tubitos, literal, que ya es como, hagan de cuenta, alcohol en pomada, ¿no? Que se pueden desinfectar, o spraycito, que son muy chiquititos.
O toallitas húmedas con alcohol.
También funciona, y a lo mejor algún curita,
o
alguna, o alguna bandita. No hagan como Fer, que se llevó una doctora. ¡Ah, no es cierto!
Como Mara. Ya me andan quemando aquí, y no.
No hagan como Mara, que se llevó la doctora completa al trail. ¡Ah!
Bueno, si no pueda, no reparta.
No, llévense un botiquín, de verdad, lo más básico, una gasita, algo pequeño que no les pese mucho. Ay, me encanta quemarlos, ya se dieron cuenta.
Claro, Rich, por favor, regresa.
Se vas ahí, ¿sí?
Llévense
algo con que taparse, que es el rompevientos, y una visera o un gorro, porque si van a estar completamente en el rayo del sol o... les va a llover, pues les va a ayudar a la visión.
También planeen a qué hora van a salir, porque si salen a las 6:30...
Alguito de comer también.
O una lámpara o algo, no sé.
Sí, también, lámpara, si no va a haber luz artificial en donde van a estar y se van a ir muy temprano o van a llegar ya muy tarde en la noche, necesitan llevar algo con que iluminar.
Y si usted es un corredor de asfalto que quiere ya entrar al trail, pero ya hasta lo detuvimos porque dice como que...
¿qué está pasando?
Demasiada información. Yo le diría que lo único que hay que realmente tener en consideración...
unos tenis de trail.
Es que tus tenis tengan una suela un poquito más rígida. O sea, porque ni siquiera voy a decir unos tenis de trail propiamente, porque... pues igual y no los tienes al momento, pero pues quieres hacer la experiencia, ¿no? Puedes probar con tus tenis con los que corres en asfalto, pero pues te vas a dar cuenta que son deficientes para la acción.
O prueba un trail más amigable.
Y justo yo creo que sería el ítem más importante a considerar, porque de eso dependerá que puedas prolongar la actividad en el trail o te lesiones muy rápidamente. O sea, realmente si te pones una sudadera... bla, si te pones un short, bla, si llevas cargando, bla, en realidad los tenis sí son fundamentales. Creo que eso sería una parte a considerar. Y me gustaría mencionar unos sí y unos no, ¿no? O sea, ¿qué sí tienes que hacer?
Okay.
¿Ponerte bloqueador?
Sí. Sí, o sea,
¿ponerte desodorante?
No.
Opcional. En el tren biodegradable, es bastante opcional.
Si eres un verdadero trepacero, no te pongas.
I don't know.
No, sí se tiene que poner.
A ver, creo que yo me voy a salir de esta dinámica porque voy a estar muy hipócrita, la verdad.
Ok, o sea, pero...
no seas así. Cada
te tengo el bloqueador quieres, más quédate, paseado quédate, de todo quédate, México. Quédate. No sabes, llevo creo que 2 años con esta botella que llevo todos los días al cerro y nunca me pongo.
No, yo sí me pongo, pero bueno, ¿qué más?
Si vas a hacer una carrera larga, pues igual que como en el asfalto, vaselina en lugares indicados como pezoncito, ingle y los demás lugares donde a ti te
suelas rozar,
rechine la prenda, ¿no?
Comida.
Donde te suelas rozar, porque también si te mojas, lo que ya hablábamos, con las texturas mojadas, las rozaduras son mayores. Si quieres llevarte una carguita de energía, ya sea un dátil o algo, no sé, un Pop-Tart o
unas barritas extra,
está bien. Ok, eso ya lo podemos poner en la lista. Pero voy a mencionar 2 cosas que sí son nos. O sea, que sí no tienes que hacer, al menos desde mi consideración, es llevar basura y dejarla ahí.
Y bocinas.
Eso jamás. Exacto, o sea, uno, llevar basura y dejarla ahí, eso neta no se vale, uh-huh. No hay que dejar huella. Como Bronco decía, ¿no? Y lo dos es...
yo ya estaba imaginándome otra cosa muy diferente.
Y lo segundo, que voy a hacer una bifurcación ahí, porque sí tienes razón, no corras con bocinas, no lleves el entorno urbano al cerro, no lleves el entorno urbano al trail. Sí, si tú no te soportas en tu mente y quieres un punch ahí, o sea, ok, si estás solo y sabes que hay, no hay nadie alrededor,
toma terapia,
arráncatela, pero, o sea, si corres acompañado, no lleves bocina, eso es, no,
dilo,
aunque,
dilo,
aunque corran solos,
eso es maleducado,
sí, exactamente, solos, pero, hay fauna,
sí, exactamente, o sea,
no se vale que llegues con tu ruido,
sí,
acá.
Con tu ruido de... Y también, si corres acompañado con alguien, o si vas al sendero con alguien, se vale, y es súper elegante preguntar, como, ¿en qué mood andas? Porque también está el compañero que va. Y verdad que somos amigos, Spike, Y no le para la boca en todo el camino, y a lo mejor tú, en tu plan, o sea, a lo mejor sí eres el más platicador del mundo.
Sí soy.
Pero ese día andas, Spike, en trance zomba, ¿no? Ese día andas así en trance y no quieres hablar y quieres más bien como que conectar justo con los espíritus del bosque. Y tu compa así.
Ok, ya sabemos que a Mara no le gusta platicar en el cerro.
Soy platicón, pero en el cerro se va al cerro. Bueno.
Yo en el cerro no me callan.
Sí, es español.
Ya lo hemos visto.
Cuando fue hace como una semana o dos, está el video del arranque de carrera. Vamos corriendo durísimo. Bueno, vamos corriendo duro.
Sí,
no,
sí.
No durísimo.
Sí, me quedé pensando.
Y voy platicando con un amigo y no me contesta el güey. Y le reclamé como de, oye, un saludo al Intenso.
Intenso Meet.
Y le iba a platique y me aventé así como todo el primer kilómetro platicando.
¿Y el Intenso ya harto de ti?
Pues no harto, pero no me contestaba.
Pues sí, güey, o sea, si no te contesta creo que es porque no quiere hablar.
Que porque iba concentrado compitiendo.
Pues sí.
Pues no, o sea, estábamos en el cerro para disfrutar, ¿qué importa?
Pero él iba compitiendo.
Pues yo también.
Pues tienes que entender eso. Spike, calma.
O sea, íbamos los dos. O sea, lo voy a decir así, íbamos como a un buen ritmo. Vamos platicando porque antes de meta estábamos echando la chocha ahí en el arco de salida y todo eso.
Te dio cuerda y ahora que soporte.
Exacto, que soporte, porque yo ya me había tomado mi gel de cafeína antes de la carrera.
Y... Es que no me han visto a Fer con cafeína, o sea, sí.
Sí, cambia. Sí.
Y así le digo, y verdad que sí, y que quién sabe qué, y él... No, ya le terminó la carrera, le digo, ah, pinche mamón. Y dice, pues güey, iba concentrado en la carrera, que quién sabe qué. El güey quedó en primer lugar, está bien.
Y fuera ahí.
Pero no me contestó.
Señoría, no más preguntas. Claro.
Yo siento que pudo haber disfrutado más de una plática que un primer lugar. Esa es mi filosofía.
Sí, ya, quién sabe dónde están sus valores.
Sí, exacto.
No lo entiendo, ¿qué pasa por su mente? Atleta de alto rendimiento.
Ah, bueno, la neta, si ustedes son el compañero que va en silencio y quiere que el otro se calle, siéntase en la libertad de decirle.
Cállate.
Como me decía.
Cállate
como
ya.
Como decía mi madre. Si te callaras, el desgraciado hocico. Eso sí ya no te da pauta.
A seguir spikeando.
Ok.
Que a ver, entonces, okay. No ir echando chocha si no quieren, no bocina. Audífonos, sí, no.
Yo,
aquí las opiniones
yo
están...
Yo recomiendo que no.
Yo creo que no.
Yo digo que no,
yo
pero
que
sí, o sea...
de más, que no sirve para nada en el, o sea, cerro, ¿no?
Yo corro con audífonos.
Es que justo iba a decir eso. Hay días que sí quieres meterle bits a tu vida, nada más, por lo que sea que traigas acá. Uh-huh. Ahora, ¿qué es recomendable? No usarlos.
Sí, por seguridad.
Por claro. Seguridad.
Porque no sabes de que si hay una serpiente...
Y, sí.
El domingo nos tocó de que íbamos subiendo y escuchamos el cascabel ahí de la víbora. Es como, ok, cuidado, aquí está la serpiente, pasen de este lado, no hagan como cosas bruscas. Y, que a ver, en general...
No le brinquen encima.
O sea, bailen la culebra.
Cuando te muerde una serpiente, generalmente es cuando vas en la lela, no la ves o la pisas y se te atraviesa. Si escucha la víbora esa que vas ahí en el sendero, se quitan.
Porque,
o sea,
aparte te pueden
ruido.
Escuchar
sí.
A kilómetros. O sea, de verdad, escuchan, bueno, lo que yo vi en National Geographic, es que sí escuchan cuando vas caminando, cuando vas corriendo, este
vibración.
Este sí. Sonido, esta vibración en la tierra, luego la presenten y se van.
Sí, y entonces si es un lugar que no conocen o que saben que hay ese tipo de fauna como que puede ser peligrosa, lo recomendable es no. En montaña, alta montaña, súper no, o sea, 100% prohibido.
Vayan en sus cinco sentidos.
Sí, porque
completamente libres.
¿Cuántas veces no te ha tocado que está alguien como pidiendo ayuda o que te toca, no sé, o sea, tienes que ir al pendiente de la situación?
Es más, o sea, hasta escuchar el viento ayuda.
Sí.
Porque así sabes de qué lado viene, si te va a tocar de frente, sí. Si te va a tocar de atrás, para ver qué cara de la montaña es la que es mejor subir o qué es mejor bajar. Tener los cinco sentidos bien alertas es lo mejor en alta montaña.
Sí, sí. Ya si están corriendo en Chapu o en su parque local o en su cerrito de confianza que tiene
pues
100
sí.
Metros,
pues...
Pues
entonces sí pueden
dense.
Llevar, ya depende
sí,
de ustedes,
sí, sí.
Pero lo recomendable es no. O sea, también creo que parte del trail es justo eso. O sea, disfrutar de los ruidos de la montaña, de las aves, de los ríos, de tu propia respiración. O sea... Es importante también escuchar tu respiración, o sea, estos cambios de ritmo y de cardio
sí.
Que vas a llevar, vas a aprender a controlarlos, a manejarlos mejor si te escuchas, a que si siempre estás con audífonos y no escuchas tu respiración, no escuchas lo que te causa más esfuerzo o menor esfuerzo, nunca vas a saber medirte tú mismo.
Además,
entonces eso ayuda.
Además de que según los beats que vas escuchando, tu estimulación es diferente.
Sí, cambia.
Y cambias tu ritmo.
No sé, ¿eh? Yo me he aventado unas series así potentes con Sin Bandera.
¿Qué?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues por eso lo digo, o sea, exacto. No, y sí, o sea, pero pues poco a poco, o sea, ahorita corres con audífonos, no te saques de onda, no somos la policía y la prudencia y no somos quien para decirte que lo hagas
sí,
o no
somos.
Lo hagas. En realidad,
la policía
si
running.
Te quieres
no,
empezar a tomar en serio el running,
sí.
Te darás cuenta que es más conveniente hacerlo sin audífonos en la medida de lo posible para un mejor desempeño y una mejor lectura de tu cuerpo.
Está bien padre que sí exista la policía del running y que te caiga así en... Quítese los audífonos.
¡No trae tenis de trail!
¿Sí? ¿Te imaginas?
Sí.
Usted está lento y va en el carril adentro de la pista.
Ah, sí, yo los pateo. Yo ya dije en pista cuando veo el carril uno.
Ya le dijeron pista que y no veo, se quitó infracción.
Policía de running. ¿Qué haría la policía de running?
Infraccionar sí. a todos, estaría increíble.
¿Qué les gustaría, chicos, que hicieran que hiciera la policía del running? Escríbanos.
Sí, cuéntenos en nuestras redes sociales que son @solocorre. Sí. Instagram,
YouTube.
Y también estamos en Spotify.
RSS.
Y Apple en Apple Podcast,
Amazon Podcast.
Y en la página de Fórmula.
Y en los canales oficiales de Grupo Fórmula.
Así es, ahí nos encuentran y ahí nos pueden dejar sus
Voy a aprovechar para mandar un saludo a don Francisco López de Puebla, que nos escuchó hace unos programas y nos mandó por ahí saludos con alguien especial. Así que, don Francisco, buena onda, muchísimas gracias por escucharnos. Y a todos los demás también que nos escuchan y que nos van a escuchar este programa y que se van a animar a ser traileros como nosotros. Yo ya así súper apuntado. Pues es que yo sí soy bien versátil. Yo también, o sea, le entro a todo, la verdad. Sí, pues sí, ve cómo aplicaron el. No se lo pudieron
¡Calmen al versátil!
Mara, el que le entra a todo.
Bueno. Pues es que sí. Estoy seguro que he hecho más deportes de los que han hecho ustedes en su vida.
Seguramente sí.
A nivel
¿Quién
pro.
¿Quién sabe?
Bueno, no lo sé. Pero bueno, ¿qué más del trail, amigos? ¿Qué más del trail? La comida es importante.
Ay, qué batalla. Pero, ok, razones para irse al trail. Eso es la comida siempre. ¿Qué prefieren? ¿Estar en un maratón, medio maratón en Reforma, que les den su Gatorade? Si les toca suerte con tantito Matusalén. O estar en Villa del Carbón y que les den unos tacos de asada.
Uf, qué rico. Y un cafecito de la olla.
Cafecito de la olla. ¿Qué más hay de comida?
¿Qué más te dan? ¿Qué, tlacoyitos. ¿Qué es lo que,
uy, las gorditas que dan en Den. La verdad, o sea, vamos abastos. Al cerro no por ser fit, sino porque
por ser
la
fat.
Comida, sí. Yo cada que voy a UTMX, ya me tienen bien ubicado en los abastos. Me ven llegar y dicen, ya vienes otra vez a robarte aquí, quién sabe qué. Yo, obvio, y me la paso ahí 10 minutos comiendo gomitas, panditas. Ya, un saludo a Susi, que ya me tiene
Ay, Susi, fichado. Te queremos, Susi. Ella sí es la policía del running.
Ella
en
sí.
En todos los eventos.
Jueza de hierro, sí, no.
Donde
no.
te falte algo que pidieron en la carrera, pelation. No corres. O sea, y no hay como decirle a Susi que no. No.
Esa sí sería auténticamente la policía
del running. La policía del running Susi. Se llama Susi.
Susi es la policía del running.
Sí. Sí existe. No nos habíamos dado cuenta, pero sí existe.
O sea, no me dejan ni agarrar panditas. Bueno, o sea, sí, pero.
Te tocaban 3, no 5.
Sí. Ya llevas 20 minutos aquí, ya vete. Así, sí.
No, pero la comida es importante dependiendo lo que vas a hacer, ¿no? O sea, si te vas a ir a senderear 3, 5 kilómetros o vas a ir a conocer a lo mejor senderos o caminos nuevos en algún cerro que se te ocurrió y puede ser que te pierdas, puede ser.
Esa está buena,
¿no?
¿Eh?
O que tengas mayor altitud de la que tú pensabas o haya más pendientes de la que tú imaginabas y te vas a tardar más.
O te equivocaste y terminaste en la cumbre de otro cerro.
Pues sí, ¿historia o te perdiste. Real? Entonces, sí, eso sucede en el cerro cuando vas solo y no hay. Es más, a veces hasta en las carreras cuando está marcada la ruta, muchas veces nos perdemos.
Un saludo a Trasnavajas.
Porque justo a todas las carreras. Porque justo a veces pierdes. Ir en tus 5 sentidos y pum, ya no viste la marca y te fuiste para otro lado, te pierdes. Entonces, siempre, siempre hay que llevar en la mochila algo de comer. O sea, lo que ustedes gusten y manden, y ahí ya su nutriólogo o sus propios gustos, lo que sea, pero un algo. De verdad, yo recomiendo que sí sea algo con azúcar o algo que les dé para arriba o con cafeína. Algo, puede ser desde lo más básico, desde un tilarín, desde un pulparindo, como nos dijo, un tilarín. Un chocolate,
okay.
un chocolate, o un pulparindo, los como nos dijo Nutripau, o un gel, así ya algo super pro, con cafeína, o con proteína.
Yo no soy fan de los geles, ¿eh? Yo siempre llevo porquería
inmediata. Hasta un sándwich.
Yo me llevo, tú me has visto sacar pizza de mi chaleco.
Se vale lo que ustedes quieran, pero algo de comer, que por si se pierden o por si se tardan más tiempo.
O por si se aburren.
Su cuerpo tenga, por si les da hambre, su cuerpo tenga gasolina con la cual poder seguir y, como dijo Mara, regresar, ¿no? Regresar con bien y con la energía suficiente.
Traten de andar por senderos marcados. Pues sí.
Es que en el trail está cañón.
Pues sí, pero si es tu primera aventura, o sea, si es tu primera aventura. O sea, si estamos haciendo este podcast,
primera
no lo estamos
aventura,
haciendo
sí.
para güeyes que hacen ultras.
Sí,
a ver,
no.
Me tocó en junio.
Este es para realmente
no, sí,
Rockies.
Sí. Sí, pero luego nos da la locura de, ay, es más, hasta en la tercera sección de Chapultepec te puedes perder.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Entonces,
por eso digo, senderos marcados.
en junio me tocó un vato en el lista que era su primer hike.
Ok.
Que dijo, es que vi una foto del pico Orizaba con nieve y dije, quiero subirlo.
Ajá.
Como a la semana agarró su moto, se fue a meter a Iztaccíhuatl y lo subió hasta la tercer portillo, creo. El vato en su vida había hecho actividad física.
¿No es el que nos platicaste?
Seguramente
episodio...
sí, que yo iba de regreso, le tuvimos que dar ride, ajá, porque ajá, ya iba mal, llevaba de que un morral con una botella de Bonafont y ya. No, 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 o sea, baby steps, justo como dice Mara.
Y es que es la verdad, ahorita nos da risa, pero no nos daría risa si no hubiera podido regresar no, ese sujeto, no, o si le hubiera pasado
mal.
Algo peor.
Iba él saliendo de La Joya, todo pajareado, no había comido nada, ya estaba empezando a llover, o sea, hubiera... Sí, no, no, no.
No, eso no está bien. No, tienen que planear lo que van a hacer, porque si hay algo que hacer en el trail, es planearlo. Sí. Aunque sean 3 kilómetros, tienen que planear dónde va a ser, si es el clima como está, cuánto se van a tardar, si hay subidas, si hay bajadas, cuál es el terreno. Si tienen que tomar en cuenta todos esos factores para poder hacerlo disfrutable.
Y conozcan su cuerpo, porque, digo... Sí pueden ver los datos de, ay, son 10 kilómetros con 700 positivos. Ay, pues 10 kilómetros, ¿quién no los aguanta,
más,
no? La mayoría.
Es más, cuando empiezas ni siquiera sabes qué chingado significa 700
sí,
positivos.
Sí, exacto. Dices, yo los aguanto y ya te metes y llevas 4 horas en esa ruta de 10 kilómetros. Y dices, ¿qué
pero
pasó
explícanos
si
qué
yo...
es eso de positivos. Porque,
ah, positivos
porque,
es...
a ver, voy a empezar a correr en el trail. ¿De qué demonios está hablando Fer? ¿Qué es eso de positivos? ¿Es, quiere decir que están acá en el positivismo?
Sí.
Sí, también. Pues imagínense la altura como acumulada. Si, digamos, es un cerro así como lo dibuja un niño de primaria, un triangulito hacia arriba y luego hacia abajo, con 100 positivos, pues es porque desde
sí,
abajo hasta arriba son acumula 100 metros, ¿no? Todo lo que subes, la altura, llamémosle.
Ajá.
Pero la belleza del trail es que, aunque la altura máxima sea tanto, sí tiene como subida y luego otra bajada y luego otra subida y luego otra bajada. O sea, como el desnivel positivo que le decimos es... ¿cuánto se acumula en total? O sea, ¿cuánto subiste?
Okay.
O sea, ya subiendo que, no sé, subiste 100 metros, luego bajaste 5, luego subiste otros 100, esos ya son 200 positivos.
Ok.
Entonces
todas
eso,
las veces que subiste...
En tu ruta es como el desnivel, o sea, el, es que tanto vas a trepar, básicamente.
Okay.
El acumulado.
El acumulado. ¿Cómo nos ayuda eso a entender una ruta para planificarla? La ITRA, que es la Asociación de Trail Running, tiene, bueno, la Asociación Internacional de Trail Running, tiene este como un factor de conversión que dice que por cada 1000 positivos es como si le agregaras 10 kilómetros, algo así.
Okay.
Entonces, una ruta de 10 kilómetros con 1000 positivos es como 20. Si te aventaras 20 kilómetros. Y eso ya como siendo bondadosos.
Uh-huh.
Pero te ayuda bastante porque cuando ves una carrera que dice, ah, bueno, son solo 30 kilómetros y yo ya he corrido un maratón, pero es un...
¿Pero con cuántos
ajá,
positivos?
Es un 30, con 1500 es como si corrieras 45, casi tirándole a 50, y eso dependiendo también del tipo de terreno.
Claro.
Porque no es lo mismo irte a Huasca, que pues es el senderito, camino ancho, que pasa, no sé, tu camioneta Mazda patrocínanos. y es como así, puro senderito, tipo Marquesa, qué bonito, mira el pastito, a meterte a un Jicotepec. Que tal vez sean los mismos 1000 metros positivos, pero...
Apenas si pasa un
sí,
burro
o sea,
y eso a veces.
Metes tu pie y ay, ya el lodo ya me robó mi tenis,
sí.
Y luego esta piedra, y luego para bajar, pues tampoco
necesito
me puedo dejar ir porque está muy técnico, que ese es otro factor de qué tan técnica está la ruta. Si es un sendero de subida y de bajada que puedes ahí ir rodando, o está lleno de piedras que tienes que ir esquivando, hay como maleza, cómo está la subida, qué tan inclinada. Entonces son muchos factores que... Nos encantaría explicarles, pero creo que la mejor forma de entenderlo es meterse al cerro, irlo entendiendo y decir,
sentirlo.
Ay, ok, esta sí está perra, no me voy a meter a Pahuatlán de aquí a 2 años porque mugre subidas, pero no sé, tal vez un rancho Santa Elena, Huasca de Ocampo, ahí en Hidalgo también está más amigable.
Y unos viñedos en Querétaro.
Unos viñedos en Querétaro, que ya es opcional ir al trail. Y a todo esto es... como entender su cuerpo, saber cuáles son sus fortalezas. Hay quienes les acomoda mejor un sendero corrible, que es no tan técnico. Hay quienes les gustan las bajadas. depende cómo haya sido su musculatura, porque obvio, en aunque digas, ah, bueno, soy súper corredor y me aviento mi maratón en 2 horas y media, claro que voy a poder con esos 15 kilómetros de trail. Son diferentes músculos, o sea, los grupos musculares son, es algo nuevo para alguien que viene de pista únicamente. Entonces es como, ay, ¿qué voy a hacer con mi isquio? ¿Para qué sirve este cuádriceps? Bien veíamos hace un par de años esa foto de Pau Capel cuando se fue a entrenar unos meses a Kenia. Estaban todos los corredores así, kenianos, flacos, flacos, pues, como un corredor elite de asfalto. Y así Pau Capel, que es un corredor elite de montaña, yo creo que su chamorro era el
como
tamaño, ajá, el grueso del corredor.
Tiempo.
Sí, sí, sí. Pero pues es justo eso, para subir necesitas cierto grupo muscular, para bajar es otro. Entonces,
para saltar, para esquivar, para reaccionar.
Sí, fuerza de tobillos es muy importante también.
Los tobillos son súper importantes. O sea, realmente si quieres comenzar a correr en trail, sí es algo que tienes que fortalecer. Porque eso sí, o sea, tienes que fortalecerte antes de empezar a correr en trail. Tienes que subirle 2 rayitas a las sesiones de fuerza, uh-huh, y sobre todo como musculatura específica. Y unas que sí son muy importantes son los tobillos. O sea, de verdad, casi nadie fortalece sus tobillos. Y en el trail es lo primerito que te puedes lastimar, porque este juego del pie en el terreno inestable, ya sea que, es más, la curvatura también que haces de la pisada, porque vas de bajada o vas de subida, o porque tuviste que esquivar algo, y este juego del pie hace que los tobillos de verdad tengan un trabajo impresionante. Entonces, casi todos que hacen pierna y que no sé qué, y que el aparato y bla, 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 pero los tobillos, enfocarnos en los tobillos es algo importante. Entonces, tómenlo en cuenta, si van a empezar a hacer trail, empiecen a fortalecerse más.
Muy bien, gracias.
Ya dije.
Ya dijo. Si no, les mandamos a sus...
A la policía del trail. No, de verdad es importante, y muchos, muchos corredores de asfalto cometen ese error de pensar que ya son lo suficientemente fuertes para el trail, y cuando entran al trail se dan cuenta de que no tanto. O sea, de que sí tendrían que haber hecho un poco más de fuerza y empezar a medir su cardio, porque el esfuerzo va a subir, sí, el esfuerzo cardíaco también. Entonces, no es lo mismo el cardio que hacemos en asfalto que el que hacemos en trail. Sube muchísimo más nuestra potencia cardíaca, y es algo que tenemos que ir midiendo poco a poco.
Que eso también es por las adaptaciones.
Exacto.
O sea, ves a un europeo, no, o sea, se escucha raro, pero... O sea, esos vatos están subiendo las montañas desde que nacen.
Sí, básicamente.
Entonces ya tienen más adaptaciones, su esfuerzo cardíaco es casi el mismo que corriendo en asfalto, porque están, uh-huh, tan adaptados que pueden aventar una subida corriendo en zona 2.
Pues, ¿algo más que deseen agregar, queridos amigos?
Sí, a mí me gustaría dar recomendaciones de equipos de trail que también nos lo pidieron.
Sí.
Así como de, a ver, yo voy a empezar en el trail y me gustaría tener un equipo. ¿Qué equipos de trail ubican y que puedan recomendar?
¿Quieres equipos o running crews?
Puede ser también.
¿Qué tanta toxicidad manejamos acá?
Depende qué tan tóxico te quieras ver. No. Pero como ya conozco tus niveles de toxicidad, date grasa.
Bueno, ¿está Cotán?
Está Mountain Navy.
Está Mountain Navy.
No, que es de Avi Zamora, un gran equipo de trail. Si van empezando, o si ya tienen un poco de experiencia, o si tienen mucha experiencia, es un buen equipo. Igual lo encuentran en redes como Mountain Navy.
Como Mountain Navy. Está Shadani con Pau,
Shadani,
que ya los tuvimos en este capítulo. Está este gran equipo que acabo de descubrir, está increíble. Se llama Rebel.
Rebel Team. Ajá.
Lo lleva Nelly Pineda y es como súper incluyente, inclusivo, hay de todo. Como no me importa qué ritmo corras.
Vean la cara de enamorado del Fer.
Sí, quedé fascinado de ese tío. O sea, es como todo lo opuesto a esta cultura tóxica de Running Cruz que hemos estado viendo.
O sea, de ahí eres.
Sí, ya de ahí soy. Digo, yo siempre voy a hacer team, entrenar solo, pero...
Fer siempre está en todos los teams del mundo.
Pero es que ese está muy lindo, se siente muy bonita la comunidad, entonces también lo recomiendo.
¿Qué otro?
¿Qué otro?
Es que hay muchos.
Hay muchos. Si ya se quieren poner como en plan intenso, está los de Aquiles, que...
Pero ya está muy intenso, o sea, como, ajá, para comenzar.
Hay gente intensa, o sea, hay muchos que están en triatlón y se quieren pasar a trail, pero ya traen una muy buena base.
Bueno, sí.
También
sí
está ese, los... Ay, ¿cómo se llama el otro? El de Dani Cervantes.
Es que justo te iba a decir de Dani, pero no sé cómo se llama.
Está...
Que con Dani Cervantes también corríamos antes.
¿Ah, sí?
En Endurance.
Ya.
Estaba Dani hace mucho, mucho tiempo.
A ver, voy.
Y después él hizo su equipo también muy bueno. Realmente hay muchos equipos. O sea, sí. Es cosa de que se metan a Instagram, busquen... Trail Running en México y seguramente les van a salir muchísimos equipos. Estamos hablando de los que ubicamos.
Yaucali,
es que qué nombre.
También está Ajo Endurance en León, en Veracruz están los de Clam.
Bueno, es que hay equipos de Trail Running hasta con perros.
O sea, los de Querétaro
que
y
se
en Puebla.
Que se dedican a correr
uno.
Con su perro, sí. Literalmente. O sea, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos y para todos los niveles de toxicidad que ustedes puedan manejar.
¿Cuál es el equipo más tóxico de trail que conozcas?
De Yo trail. Creo que Cotán.
Sí, Cotán.
No se metan a Cotán.
No se metan
no
a
lo
Cotán.
Hagan. Van a acabar
de
mal
Cotán,
de su mente.
¿Cómo va? Les, con tal de no entrenar en Cotán, se armó su propio cerro en su casa. Se agarró unos bultos de cascajo, los puso en su patio. Y ya nada lo presume ahí en Cotán. Chiste local.
Sí, literal. Destruí mi baño y dije, todo el cascajo voy a hacer un cerro para no ver a los cotanes nunca. Pero sí, hay muchísimos equipos. Aviéntense. Vean el que mejor les quede, también que sea por donde ustedes viven, porque cuando uno va al trail, pues así de tipo de, ay, ¿en qué carro nos vamos a ir? ¿O cómo nos vamos a ir? Y muchas veces nos vamos en bolita, ¿no? Uh-huh. Entonces, que te quede algo cerca de tu casa. En los equipos de trail hay para todas las edades, para todos los sexos, para todas las diversidades. Entonces, nada más ubica el que te quede mejor, para el que te alcance, ¿no? Porque también hay de todos los bolsillos. Y bueno, pues dale sin miedo.
Hágale
pues, mijo, atrévase, y luego nos cuenta cómo le fue.
O nos escriben también cualquier duda que tengan, ahí, pues siempre estamos medio al pendiente de Instagram. O sea, como que veo la notificación y se me olvida que me escribieron, pero a veces sí contesto.
Fer nunca contesta, pero sí les contestamos,
sí,
y les
sí.
Ponemos atención, y por eso hacemos programas como este, para que ustedes puedan resolver sus dudas y más o menos entender de qué se trata, y en lo que podamos ayudarles, pues aquí tienen a la comunidad del Solo Corre para preguntas, respuestas, dudas, quejas y un poco de nivel de toxicidad también.
Y próximamente Tinder Trail.
Y vamos a hacer el Tinder Trail, oye, sí estaría bueno, sí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
No, digo que no.
Bueno, ya. Fer no sabe porque trae el corazón roto, pero en una de esas lo pegamos con un Tinder Trail.
Un Tinder Trail.
Bueno, pues próximamente el Tinder Trail, ¿no? ¿Cómo ves, Mara?
Qué bien a mí. Ya andan organizando la rifa.
Es que hace rato ya le sonó su bombo, aquí sonó el bombo de Dromo.
Ah, sí, sí, es que ya es hoy.
Mara dijo que le entraba todo.
Es hoy la corredera del bombo.
Casi a todo.
Y bueno, este episodio se lo dedicamos con mucho cariño a Gaby Sánchez, que nos escribió justo para saber cómo demonios la hacía para entrar al trail. Gaby, anímate.
Anímate, te va a gustar.
Anímate, pruébalo, y por ahí nos encontramos.
Se va a sufrir, pero después te gusta. Es como ese tipo 2 de diversión, pero 100% lo recomendamos.
Pues ella corre, ya sabe, que medio le sufre, pero le gusta, ¿no? Pues este fue un episodio muy...
Otro episodio más.
El episodio de trail.
Sendérico.
Muy sendérico.
Con mucha altitud.
Muy trepacerros.
Desnivel positivo.
Muy trailero.
Muy trailero.
Pues muchas gracias por el favor de su atención. Ya saben que esto lo hacemos con cariño para ustedes, y un saludo a toda la comunidad Correlover. Este fue el episodio de Los Más Traileros.
Los Más
Traileros de
Solo Corre.
Solo Corre con Leslie, El Mara y Fer.